Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hace ya una hora que ha empezado a rodar la mañana del fin de semana de COPE. Si te incorporas a esta hora, bienvenido. Como todos los domingos, ya sabes, te acompañamos hasta las 8:30. Y hoy en medio del puente. El puente del acueducto, o si eres de los que ni una cosa ni la otra, pues disfrutando del domingo festivo, que no es poco. A partir de las 8 vamos a hablar con el responsable de la patronal de los hoteles. Pero ya te avanzamos que el dato de ocupación para esta semana es bueno. No es un sector menor, porque el turismo en España es clave para la evolución de la economía y para la creación de riqueza. Si miramos a los datos que teníamos antes de la pandemia, el turismo aportaba a la economía por encima del 12% de nuestro Producto Interior Bruto. En 2021 fue del 7,4% y este año se espera que la situación de este sector mejore considerablemente. Queda un mes, pero durante todo el verano hemos visto hoteles llenos, alojamientos turísticos que estuvieron completos durante todo julio y agosto, y siempre se repetía el mismo mensaje. Sí, pero... Nos decían, no nos emocionemos, que en otoño viene el lobo, con la recesión llamando a la puerta y con los precios disparados. Bueno, pues la sombra de la posible recesión sigue ahí, pero el lobo, al menos en esta recta final del año, no ha llegado al sector turístico. Según los datos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, las perspectivas de ocupación para el conjunto de este 2022 superan las de 2019. Además, en el informe que han presentado se refleja que el interés por viajar a España se mantiene un 40% por encima de los niveles previos a la pandemia. ¿Y en este puente qué? Pues como ofrece distintas opciones, como tenemos dos festivos en medio de la semana, el martes la Constitución y el jueves la Inmaculada, el sector apunta a que hay que esperar a ver cómo se traducen las reservas de última hora. De momento, Barcelona roza una ocupación del 80%. Canarias la supera, mientras que Madrid se sitúa en torno al 70%. En otros puntos de la costa no es tan elevada, pero confían en mejorar las cifras con reservas no previstas. Con esas reservas sí, de última hora. Juan Carlos gestiona varios alojamientos en la Costa del Sol.
A lo largo del mes de noviembre y los días que llevamos de diciembre, ha venido a ser de entre el 50 y el 60%, sobre todo por el turismo británico, nórdico y turismo de golf. Con los festivos del día 6 y 8 de diciembre, hasta ahora los datos que tenemos pues se resalta, pero muy poquito hacia al alza, a no ser que a última hora, bueno, pues no vengan las típicas reservas de las ofertas de última hora.
Esta es la situación del puente. Si miramos al turismo, datos que vienen trufados del habitual optimismo del gobierno. El mensaje de Moncloa, de aquí a final de año, se va a sujetar fundamentalmente en dos patas en el frente económico. La primera es el dato de la inflación. En noviembre se moderó hasta situarse por debajo del 7%. Hay que recordar que la tasa anual en julio llegó al 10,8%, pero esa moderación tiene también una cara B. Los precios suben a menor ritmo porque hace ya un año la inflación comenzaba a dispararse, de ahí que la comparativa salga a la baja. También desciende por la bajada del precio de los carburantes y de la electricidad, porque lo que es la inflación subyacente, esa que excluye la energía y los productos frescos, avanzó en noviembre una décima, subió una décima. La relajación de los precios va a ser uno de los argumentos que sujete el discurso del gobierno para vendernos que la situación no es ni mucho menos preocupante. Otro va a ser el empleo. Aunque para ello haya que omitir el dato de los fijos discontinuos, que no están trabajando y que tampoco aparecen registrados en ninguna estadística. Y luego están las novedades en el envío de sobres con material pirotécnico que hemos conocido a lo largo de esta semana. Cuando el viernes el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, decía esto que vas a escuchar, él ya conocía el lugar en el que se habían depositado los sobres, el buzón desde el que habían partido.
Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo.
Ese mismo día, la policía enviaba un escrito a la Audiencia Nacional. En ese documento, filtrado por la Fiscalía de la Audiencia, concluyen que las cartas han sido enviadas desde un punto de la provincia de Valladolid. Esta es la única novedad, porque de momento no hay sospechosos, aunque todo apunta a que la autoría de todos los envíos parece corresponder al mismo origen. Habrían sido, por tanto, confeccionados por un mismo autor. La aparición de Valladolid como lugar del que partieron las cartas no resuelve los grandes interrogantes. Sabemos que son media docena de sobres. Sabemos que uno llegó al Palacio de la Moncloa, otros dos a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos, otro a una empresa de armamento ubicada en Zaragoza, y uno más a la base aérea de Torrejón. Sabemos que continúan material pirotécnico, restos también de metralla, y que el de la base de Torrejón no fue detonado, por lo que se conservaría intacto, es decir, igual que cuando se depositó, y es el que más pistas ahora mismo puede ofrecer. Esto es lo que sabemos, pero poco más. No hay ninguna persona identificada como posible responsable, y hay un elemento fundamental que nos lleva a recordar los sobres con balas y amenazas que convenientemente también se difundieron en la víspera de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. Ese elemento, además de las filtraciones interesadas para dirigir el foco, ese elemento está en la falta de seguridad de una sociedad estatal como es Correos. Esta empresa estatal, está bajo el control directo de Pedro Sánchez. Ya se encargó de colocar en la presidencia a su amigo y fiel colaborador Juan Manuel Serrano, con un sueldo bruto que en 2021 superó, atentos, los 200.000 euros. Con 200.000 euros al año uno se ríe de la subida del IPC y de lo que haga falta, pero esa no es la cuestión. Lo importante en este caso es que los trabajadores de Correos denuncian la falta de seguridad. Ocurrió con el envío de sobres con balas, y un año y medio después, tras toda la polémica que se montó, principalmente política, polémica que se creó en la campaña electoral de Madrid, los sistemas de seguridad han vuelto a fallar. Todavía no se ha confirmado que todas las 6 cartas fueron enviadas a través de Correos, pero sí la mayoría. Y los trabajadores se sienten inseguros. Lo contaba COPE el representante de Comisiones Obreras en la Sociedad Postal, Regino Martín.
Hemos remitido una carta al presidente de Correos pidiéndole información sobre lo que estaba pasando, y se nos ha contestado que hay información reservada y que, por tanto, no nos podían contar nada. Esto es lo más preocupante. Es decir, que por salvar la seguridad del presidente del gobierno hayan puesto en riesgo 52.000 personas a las que no se le ha comunicado absolutamente nada.
La filtración del envío de estos sobres ha llegado en una semana intensa para el gobierno. Eso para los que no crean en las casualidades. Ha llegado una semana en la que se han seguido revisando condenas a la baja de delincuentes sexuales. Medio centenar han visto rebajada su pena y una docena han salido antes de tiempo. Podemos sigue criticando a los jueces y el PSOE sorteando la polémica como pueden. El mensaje es esperar a que el Supremo unifique doctrina, pero desde el alto tribunal ya han dicho que van a examinar caso por caso. Y en el primero, en el de los futbolistas de la Arandina, ya se ha visto lo que ha ocurrido. Han aumentado las penas, sí, pero por debajo de lo que hubieran aumentado de no estar en vigor la ley del solo sí es sí. Habrían sido 10 años de prisión, pero con la norma del Ministerio de Irene Montero se han quedado en 9 años de cárcel. Y este es el único pronunciamiento que tenemos hasta ahora. E insisten, se verá caso por caso. Y luego empezamos a conocer también el envío de los sobres, para los que no crean en las casualidades, la semana en la que el Congreso daba vía libre a la derogación del delito de sedición, rechazando las enmiendas presentadas. Un debate que se realizó mientras jugaban España y Japón en el Mundial de Qatar. Esto también para los que no crean en las casualidades. Aquí hay una novedad, que es verdad que no ha sorprendido a nadie. Aunque Sánchez nos vendiera que no, que la reforma del Código Penal no se ha hecho como pago a Esquerra por su apoyo a los presupuestos, pues esto no ha sido así. No descubrimos nada, pero para el que todavía tuviera duda, lo ha confirmado el propio Gabriel Rufián.
Ojalá nos podamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
falancas de fuerza, que es un rodeo hábil, porque Rufián es hábil, un rodeo para no decir que es un chantaje. ¿Qué contesta a todo esto el gobierno? La ministra de Defensa es la que ha contestado a Rufián. Dice que no le hagamos mucho caso. Dice Robles que todo lo que dice el portavoz de Esquerra forma parte de su campaña habitual.
Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y por tanto yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del señor Rufián.
Robles sabe que Rufián en este caso no miente y que suelen cumplir sus amenazas. Por eso cuando lo vuelvan a hacer, cuando vuelvan a intentar dar un golpe similar como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, esta es la amenaza que mantiene, entonces ya no estará en vigor el delito de sedición. Esta semana, por cierto, está previsto que se presenten enmiendas al articulado de la nueva ley y aquí Esquerra va a tratar también hacerse valer porque piden que en la tipificación de los desórdenes públicos agravados se incluya la concurrencia de violencia. Es decir, que si los dirigentes políticos no se manchan las manos, pues no tengan problemas, les salga todo gratis. Hay más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Amenaza.
Moscú dice que dejará de suministrar petróleo a los países europeos tras el acuerdo de topar el crudo ruso a $60 el barril, pese a que en España dependemos mayoritariamente de las exportaciones argelinas. Los expertos aseguran que se tensionarían todos los mercados.
Mar.
Esta próxima semana España, Portugal y Francia presentan este proyecto, el gasoducto marítimo que conectará Barcelona con Marsella. Es la alternativa al Midcat que rechazaba Macron. Su coste será millonario y no estará listo antes de 5 años.
4 años.
Desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, lo que provoca que decenas de plazas estén sin cubrir y, por lo tanto, un retraso en los procedimientos judiciales en el Supremo, misma situación en los tribunales superiores de justicia, en un contexto en el que también están pendientes las renovaciones en el Constitucional.
A tiros.
La Guardia Civil ha hallado un tercer cadáver junto a los del matrimonio encontrados en una finca de Orce, en Granada. El cuerpo pertenece al hermano del hombre y la pareja llevaba desaparecida desde el pasado miércoles. Las autoridades continúan investigando los hechos.
Y en el Mundial ya están definidos los primeros cruces de cuartos de final. Carlos Sáez desde Qatar.
Buenos días, ya tenemos a las dos primeras selecciones clasificadas para los cuartos de final de este Mundial de Qatar, Holanda y Argentina. La selección europea, que venció ayer por 3-1 con suficiencia a Estados Unidos. Un gran partido de Gakpo y también de Memphis Depay, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Y en el turno de noche, Argentina venció, eso sí, con bastante sufrimiento a Australia por 2-1 con la figura clave de Leo Messi, autor del primer tanto y que cojó unos instantes finales extraordinarios del partido. Estas dos selecciones, por cierto, se van a enfrentar el próximo viernes en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Y hoy, otros dos partidos de octavos de final. A las 4 de la tarde, Francia-Polonia. O lo que es lo mismo, Mbappé contra Lewandowski, dos de los mejores delanteros del mundo. Y en el turno de noche, Inglaterra-Senegal, los ingleses con mucha gente buscando, como siempre, meterse en los cuartos de final de esta Copa del Mundo.
La Mañana. Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final!
Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España. Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. Lo damos todo.
Todos los partidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.545 83545 serie 47047.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 4 de diciembre, en el que vuelve a subir el precio de la electricidad. Concretamente se incrementa más de un 27%. Hasta los 244 euros el megavatio hora de media. Por franjas horarias, el precio más caro se paga entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato ha sido entre las 4 y las 6 de la madrugada. En todo caso, la bajada del precio de los combustibles ha ayudado a que el IPC de noviembre haya subido menos que el mes anterior. La inflación se encuentra ahora mismo en el 6,8%, aunque el incremento de la cesta de la compra es muy superior. En un año, los alimentos han subido de media en torno al 15%, algunos incluso por encima del 30%. Y atención, porque esa subida puede ir a más en frutas y verduras debido a la sequía. María Ruiz.
La carne, la leche, la fruta o las hortalizas son algunos de los alimentos que se encarecerán. Joan Ripoll es director del grado en Economía y Gestión de la Universidad Abat Oliba Ceu.
Se va a producir menos porque, como consecuencia de la sequía, disponemos de menos caudal de agua a un precio más elevado. En las temperaturas más altas también merman la producción. Eso en términos de producción agropecuaria. Los sectores, los ámbitos o el tipo de producto que se va a ver más afectado va a ser frutas y hortalizas.
Y es que al producirse menos, los precios subirán y, por tanto, habrá menos demanda.
Esa va a ser la consecuencia más inmediata. Por tanto, para saber en qué tipo de productos hay esa menor producción, basta con mirar la evolución de los precios. ¿Podremos consumir fruta, verdura? La respuesta es sí, pero a un precio más alto porque la producción se va a ver minorada.
La sequía y las altas temperaturas están agravando la situación, pero los expertos coinciden en que esto viene de lejos y ponen de ejemplo uno de los productos más consumidos, la leche. Aseguran que una de las razones principales por las que esto ocurre es a causa de la política agraria y de la decisión de la Comisión Europea de asignar cuotas de producción a los países.
Hemos repasado el precio de la luz, de la cesta de la compra y los carburantes que... Bueno, a día de hoy la gasolina nos cuesta de media 1,69 euros el litro, el diésel 1,76 euros. Son los precios medios que vas a encontrarte este domingo en las estaciones de servicio de España. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿van a subir los precios en el futuro tras la decisión de la Unión Europea de limitar, de topar el precio del barril de petróleo ruso a 60 dólares el barril? Bueno, en COPE hemos hablado con varios expertos energéticos y la verdad es que no hay una postura única. Por un lado es cierto que nuestra escasa dependencia del petróleo ruso podría evitar el efecto contagio, pero por otro, un mercado más tensionado afectará a todos los países. Y eso lo hemos visto precisamente con el precio del gas. Escucha lo que nos han dicho Borja Osta y Pedro Mielgo.
Nos va a afectar seguro, igual que pasó con el gas natural, porque se va a tensionar el mercado. Es decir, Rusia se va a tensionar, va a cortar producción y la cuestión va a ser cómo decidan actuar el resto de productores de petróleo.
Pero España no. España en los 9 primeros meses de este año ha importado 48 millones de toneladas y menos de unos de Rusia. O sea que dependemos de Rusia en un 2%. En principio, no hay razón para que en España afectara a corto plazo al precio de la gasolina.
En todo caso, la decisión de la Unión Europea no ha sentado nada bien ni en Ucrania ni en Rusia. Moscú advierte de que dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año. Y al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, en cambio, le parece que el precio fijado por Bruselas debía haber rondado los 30 euros y no los 60. 30 euros para, dice, dañar así aún más la economía rusa.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos escuchado en portada lo que tampoco es ninguna novedad, a Gabriel Rufián confirmando que ellos han apoyado los presupuestos para el próximo año porque el gobierno les ha garantizado, y ahí está ya la tramitación en marcha, la derogación del delito de sedición. Su confesión, que no es novedad, pero que ha provocado la reacción del PP. Su secretaria general, Cuca Gamarra, dice que tras las palabras del dirigente republicano queda claro que estos son los presupuestos de la impunidad.
Estamos tras la confirmación por parte del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña del precio que tenían los presupuestos, sin duda alguna, ante los presupuestos de la sedición, los presupuestos de la impunidad para aquellos que rompieron el orden constitucional.
Rufián, que también apuntaba a que siguen negociando la supresión del delito de malversación. Es el siguiente paso. Es la siguiente deuda pendiente que los separatistas se quieren cobrar. Sería un elemento más añadido de desgaste para el gobierno, que sigue digiriendo como puede las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Medio centenar de delincuentes sexuales que han visto ya reducida su condena y una docena que han salido de la cárcel antes de lo que les tocaba. Y aquí hay una novedad, porque hasta ahora, desde el gobierno, se ha defendido esta ley. Podemos lo ha hecho insultando a los jueces y el PSOE sorteando la polémica como puede, pero en todo caso defendiendo la idoneidad de la ley del solo sí es sí. Pero la novedad pasa por una juez, por una jurista, por una magistrada, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Apunta a la opción de reformar esta norma.
Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
Todo esto está influyendo en el desgaste de las perspectivas electorales del gobierno. Hoy El Mundo publica una encuesta de intención de voto. El PP ganaría las elecciones con el 29% y entre 126 y 127 escaños, es decir, lejos de la mayoría absoluta. En cambio, el PSOE no baja en exceso. O sea, no supone estas leyes, estas polémicas, un gran desgaste. Se estanca así en el 26% con 106 diputados. El PP podría gobernar, pero ya no le valdría solo con los 44 o 45 escaños que lograría Vox. Tendría que añadir los diputados de Navarra Suma. Unidos Podemos sigue desinflándose y se quedaría con apenas 23 diputados. Este domingo, por cierto, se cumplen cuatro años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado. El último intento de alcanzar un acuerdo para su renovación fue tras la renuncia del presidente de este órgano, de Carlos Lesmes, el pasado 10 de octubre. No hubo acuerdo entre socialistas y populares. El pacto estaba prácticamente ya sellado. Faltaba la rúbrica, faltaba la firma, y saltó por los aires cuando desde el PP preguntaron al PSOE si era verdad que entre sus planes estaba la derogación del delito de sedición. Y el PSOE confirmó que sí, que iban hacia adelante. Y en ese momento el PP se levantó de la mesa. Luego está, aparte de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación de otros órganos como el Tribunal de Garantías, el Constitucional, con esa propuesta del gobierno de dos altos cargos del Ejecutivo. Por un lado, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y por otro lado, Laura Díez. Esto lo que hace es aumentar la desconfianza en la oposición. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica esos perfiles que apuntan, dice, a una mayor politización de la justicia.
La crisis y el deterioro institucional que están sufriendo varios organismos del Estado en España, llámese el Tribunal Constitucional, últimamente con una decisión sorprendente, y es que el presidente de gobierno ha nombrado en el Tribunal Constitucional a una persona que hasta hace bien poco tiempo le había nombrado ministro de Justicia.
Nos vamos a situar en Roma, donde están lidiando con una tormenta de agua que ha dejado la ciudad eterna sumida en numerosos problemas. Desde inundaciones en carreteras a inundaciones de sótanos, también incidentes con caídas de árboles y de suministro, falta de suministro en algunas zonas de la capital romana. Corresponsal Eva Fernández.
La alerta amarilla de Protección Civil se mantendrá también durante el domingo por riesgo de fuertes chubascos y tormentas. Hacía tiempo que los romanos no veían la ciudad eterna tan afectada por la lluvia.
¿Por qué? Nacho, llovió tantísimo.
La ribera del Tíber está siendo vigilada para evitar que se desborde por las lluvias y lo que más se ha resentido son los transportes públicos. El metro se ha inundado y los bomberos han tenido que intervenir en numerosas casas particulares. Por cierto, que ayer mismo Italia firmaba la construcción de medio centenar de satélites para prevenir catástrofes medioambientales.
Y en Extremadura ya está todo preparado para la fusión de los pueblos de Don Benito y Villanueva de la Serena. Lo han confirmado los alcaldes de estos dos municipios a COPE Extremadura. El pueblo que surja de la fusión será el tercero en número de habitantes de esta comunidad autónoma tras las dos capitales, tras Cáceres y Badajoz. Fabián Vázquez.
A comienzos de 2023 arrancará la cuenta atrás definitiva para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Así lo han adelantado en una entrevista en COPE los dos alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo.
Como máximo, a primero de enero tendremos el convenio de fusión, que es el que es el pistoletazo de salida irreversible.
El donbenitense explica que en noviembre, en la última reunión de las comisiones creadas para el proceso, los trabajos estaban prácticamente concluidos, aunque tocan las reivindicaciones como el tren o la autovía Levante-Extremadura, que cuando entra en la comunidad se convierte en carretera nacional.
Porque lo que no es razonable es que de un trazado tan grande, solo y exclusivamente los 200 kilómetros que separan Ciudad Real y Torrefreneda son los únicos que no están hechos. Por lo tanto,
ambos se enfrentarán en menos de 6 meses a sus últimas elecciones como alcaldes y a las de los dos municipios por separado, pero reconocen que buena parte de su programa electoral es conjunto. En cuanto el convenio de fusión esté listo, se presentará a diferentes organismos de cara a 2027, el objetivo fijado para celebrar sus primeros comicios como una ciudad única bajo el nombre de Vegas Altas.
Y en Granada, la Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio que permanecía desaparecido desde finales de octubre. Han sido localizados sus cadáveres. Junto a ellos ha aparecido también el cuerpo sin vida de un hermano del hombre. Ponemos rumbo a las 7:30 de la mañana, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu. Ese algo que marca la diferencia.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido a este 4 de diciembre. Ahora mismo te actualizamos la última hora. Pero antes quiero que hagas un ejercicio conmigo de memoria. ¿Tú te acuerdas cuánto cobrabas en tu primer empleo? Bueno, depende el tiempo que haya transcurrido. Habrá cambiado mucho o no. Según los últimos estudios, un 45% de los asalariados de entre 16 y 25 años tiene que vivir con menos de 1.000 euros al mes. El porcentaje ha subido más de 10 puntos si comparamos estas cifras con las que había antes de la pandemia. Por eso quiero que escuches a Marina.
Estoy trabajando en un medio de comunicación de falsa autónoma. Pues ganando los 700 euros que se me quedan al mes, tengo que depender económicamente de mi familia. Por lo menos tengo la suerte de que mis padres me pueden ayudar con el piso, pero todo lo demás me lo pago yo. Y intento ahorrar, pero la vida en Madrid es muy cara y no me da para mucho.
Marina tiene 24 años y es uno de los muchos jóvenes que ganan un sueldo precario. Con ese sueldo no puede llegar a fin de mes por sí misma, por eso, lo contaba, ha recurrido a sus padres. Algo parecido le ocurre a Maricruz. Es cordobesa, tiene 23 años y es trabajadora social.
Más o menos ahora mi sueldo es de unos 700, rondando los 800, pero no llego. Y el dinero pues intento ponerme un tanto por ciento para poder gastarlo y otro tanto para poder ahorrarlo. Vivir con mi familia que vivo es lo que más me ayuda a ahorrar, porque pagando una luz, un agua, una hipoteca y todo lo que conlleva la vida, pues no te daría para ahorrar con la suerte que tenemos.
No es la única cifra negativa. El paro entre las personas menores de 25 años no para de subir y se encuentra ya en el 31%. Los jóvenes cada vez están más formados, sí, y la competencia también por un puesto cualificado es mayor. Pero también existe competencia entre las empresas para abaratar costes, lo que acaba perjudicando a los propios jóvenes. Lo explica el analista senior de KPMG Luxemburgo, Jesús Alonso.
Bueno, pues los jóvenes tienen un periodo máximo para ser becarios, las empresas tratarán de explotarlo hasta el máximo posible, no aumentan plantilla y lo que van haciendo es contratar nuevos becarios. Al final, pues los becarios cobran como becarios, tienen trabajos que se podrían considerar precarios, no cobran como alguien que está indefinido en plantilla y por lo tanto se dan situaciones como estas.
Mientras la situación no mejora en absoluto, te recuerdo que el coste de la cesta de la compra no para de aumentar, ha subido un 15% según los últimos datos del IPC. La única nota positiva que refleja el estudio de esta entidad es que ha aumentado en 8 puntos la cantidad de jóvenes que ahora sí recibe ingresos, salarios que sin embargo no les dan para llegar a fin de mes. Vamos con más noticias en este domingo, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
El sector turístico tiene buenas previsiones para este puente, aunque confía en que los datos sean mejores por las reservas de última hora.
Barcelona roza una ocupación del 80%, misma cifra que manejan en Sevilla. Canarias la supera, mientras que la capital está por encima del 70%. Un puente en el que se prevén 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Hoy se espera tráfico intenso de salida por la mañana, especialmente en las zonas de montaña. Por la tarde comenzará el retorno del fin de semana, por lo que debes evitar las horas de 6 a 11 de la noche. En este contexto, la gasolina se mantiene en 1,69 euros de media y el gasóleo en 1,76. Por su parte, Renfe también ha ofertado más de 1,5 millones de plazas para los trayectos más demandados, mientras que las aerolíneas han programado más de 44,000 vuelos en los aeropuertos españoles.
La investigación apunta que los sobres con material pirotécnico enviados a distintos puntos de España podrían tener el mismo origen y el mismo autor.
Sí, fueron enviados desde Valladolid. La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que el autor o autores las habrían depositado en un buzón de la provincia. Hablamos de los paquetes con pólvora y metralla mandados en los últimos días a Pedro Sánchez, Moncloa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, además de a una empresa que fabrica material de guerra de Zaragoza y a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. La Policía Nacional continúa investigando los hechos y se centra en la carta que llegó a este último punto, a Torrejón. la única que permanece intacta.
Rusia amenaza con cortar el suministro de petróleo a Europa tras el acuerdo del tope al crudo.
Sí, ese techo de $60 por barril acordado en Bruselas, aunque todavía no está aprobado. Ahora mismo su precio ronda los $67. Desde Ucrania insisten en que el límite debería ser menor, de unos 30, porque el tope establecido seguirá proporcionando al Kremlin unos 100.000 millones de dólares al año. Por su parte, España depende en gran medida de las exportaciones de Argelia, pero los expertos consultados por COPE insisten en que estas decisiones pueden afectarnos por la tensión de los mercados. En cuanto a la guerra sobre el terreno, las tropas del Kremlin intentan progresar en la región de Donetsk, pero Ucrania mantiene su resistencia.
Y en el Mundial de Qatar ya están definidos los primeros cruces de cuartos de final. Miguel Ángel Díaz.
La selección volverá hoy al trabajo para preparar el partido ante Marruecos después del día libre que disfrutaron ayer a las 8:30 horario peninsular, 2 horas más aquí en Doha. Está programado el entrenamiento. Parece que César Azpilicueta, que sufrió un golpe en el sóleo de la pierna izquierda contra Japón, evoluciona satisfactoriamente y, según comentó ayer Luis Enrique en su Twitch, hoy podría reincorporarse al grupo. Para el partido ante Marruecos, Luis Enrique pondrá en liza su 11 de gala, jugadores que fueron suplentes ante Japón, como Laporo, Jordi Alba en la defensa, como Ferran Torres en la delantera, se perfilan como titulares. Recordemos que España será visitante y que por lo tanto lucirá su segunda equipación, camiseta azul celeste, pantalón blanco, medias celestes.
Esta es la última hora de la selección de España, de la selección que dirige Luis Enrique. Ya tenemos dos selecciones, ya tenemos los primeros cruces de cuartos de final. Países Bajos, que ganó a Estados Unidos, y Argentina, que ganó a Australia. Para hoy tenemos un apasionante Francia-Polonia a partir de las 4 y un Inglaterra-Senegal a las 8, que como no, vas a poder seguir en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repasamos las principales portadas de los periódicos de este domingo, que viene en clave muy política, mirando ya a ese 2023 electoral que se nos viene encima.
Sí, por ejemplo, ABC nos cuenta que dos de los candidatos a ser presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, están ocultando sus cartas para esos comicios autonómicos y locales para los que quedan ya apenas 6 meses. Pero el año que viene también se celebran elecciones generales, y hoy El Mundo lo que nos trae es una encuesta en la que dice que el Partido Popular ganaría, pero que necesitaría a Vox y también a Navarra Suma para tener mayoría. El resumen es que la ventaja de Feijóo sobre Sánchez se va acortando, pero que el presidente del gobierno no recupera a sus votantes. Hay crisis en un PSOE roto. Roto por Irene Montero. Eso dice La Razón, que ha quebrado en dos la ministra de Igualdad a los socialistas por la ley que libera a violadores. Hace este diario un análisis en sus páginas interiores sobre cómo es la situación en los socialistas ante este asunto. Y también, pues, repasando, por ejemplo, cómo desde su ministerio, desde Igualdad, ignoraron las alertas que les mandaba el Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal ante esta ley que finalmente salió adelante.
Tú que colocas todas las portadas de los periódicos sobre la mesa, hoy has encontrado una vinculación, sin intención, sin buscarla, entre las portadas de ABC y El Mundo.
Fíjate por qué, porque en la primera de ellas, en la de ABC, aparece una pareja joven con un carrito de bebé y un titular, un país sin hijos. Dice este periódico que las nuevas generaciones renuncian o retrasan la paternidad, lo que sitúa a nuestro país con una tasa de natalidad a la cola de Europa. Y justo contrasta, Antonio, qué curioso, con lo que leemos en El Mundo, que apenas queda ya un mes para el primer jubilado del baby boom, esos nacidos entre el 57 y el 77, cuando España lideraba justo esa tasa de natalidad de la que hoy estamos a la cola. La del baby boom, la generación más numerosa de España, y que, como apunta este diario, pues comienza a entrar en un sistema de pensiones que va a tener que hacer frente a la llegada progresiva de esos 14 millones de personas que pertenecen a esa generación.
Gracias, Iván. Son las 7:38.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Domingo 4 de diciembre y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en un asunto que cada vez preocupa más. La salud mental de los jóvenes empeora, y no es una percepción. Con los datos en la mano, lo último que hemos sabido es que los intentos de suicidio de menores de edad se han multiplicado por 25 en la última década. Psicólogos y psiquiatras siguen pidiendo que se hable del tema y que se visibilice. Ocultarlo no ayuda, todo lo contrario. Así que en 2020, es otro dato que te voy a dar, 3.941 personas se quitaron la vida. 11 cada día. En esas 24 horas, otras 200 personas lo intentan. Y otras muchas, incontables, lo piensan. Se les pasa por la cabeza. Bueno, como te digo, los psicólogos nos piden que se hable del tema. Es lo que vamos a hacer. Para recordaros también que siempre hay salidas. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, la fría estadística calcula que cada muerte por suicidio impacta emocionalmente en otras 6 personas. Y esto también es una fría cifra media. Hay varias líneas rojas que nunca querríamos haber traspasado. 2020 fue el año en el que por primera vez se superó el millar de muertes en mujeres y se suicidó el doble de menores de 15 años, 7 niños y 7 niñas. Y sigue siendo, después de los tumores, la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Si ponemos el foco en los menores de edad, como decías, los intentos de suicidio se han multiplicado por 25 en los últimos 10 años. Son datos que ha dado a conocer esta semana la Fundación ANAR, que se dedica a atender a la infancia y a la adolescencia en riesgo.
Bueno, esos son los datos, esas son las cifras. Vamos a conocer también el perfil más común de los menores que presentan una conducta suicida, que es el de una chica adolescente que tiene entre 13 y 17 años, de familia migrante, que se autolesiona y que ha sido víctima de abuso sexual. Este es un perfil, ¿vale? Bueno, luego, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 en España hubo 314 suicidios de menores. El año pasado la Fundación ANAR atendió a 748 menores que en el momento en el que pidieron ayuda, ahí está la clave, estaban pensando en quitarse la vida. Por eso la necesidad de pedir ayuda. Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda de ANAR. Explica qué señales podrían dar la voz de alarma.
El aislamiento se quiere relacionar con nosotros como familia, pero tampoco se quiere relacionar con sus iguales. Que tenga un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Hiperconectados a la tecnología, cambio en los patrones de sueño o en la alimentación.
Bueno, pues es más que evidente que la pandemia ha hecho muchísimo daño a la salud mental de todos y, claro, también a la de los más jóvenes. Entre el año 2020 y este 2022, la conducta suicida en niños y adolescentes se ha disparado. Hablamos de casi 2.000 intentos de quitarse la vida, Antonio.
Bueno, el acoso escolar, el acoso en Internet son los problemas que más predominan entre los menores que presentan ideación suicida, seguido del maltrato físico y psicológico y la agresión sexual por alguien cercano a la víctima. Y ahora otro dato que hay que poner también sobre la mesa. Solo el 44% de los niños ha recibido tratamiento psicológico, siempre, insistimos, según los datos que ha ofrecido esta semana la Fundación ANAR.
Sí, lo cierto es que faltan psicólogos en la sanidad pública en España, lo venimos contando desde hace tiempo. Por poner solo un ejemplo, la lista de espera media para recibir atención psicológica en un centro de salud mental madrileño es de 4 meses. Y las esperas entre sesiones se demoran más de 1.5 meses. Y los datos empeoran cuando se trata de atención psicológica de jóvenes y de niños. Porque se calcula que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de la sanidad pública. 6. Y la media europea es de 18. Bueno, aquí en COPE hemos escuchado la historia de Álvaro. Él trató de quitarse la vida y nos cuenta que hay que pedir ayuda. Lo decíamos, que no hay que callarse. Lo cuenta él. Dice que siempre va a haber alguien que te ayude a ver algo de luz, aunque tú creas que solo hay oscuridad.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo, de verdad, que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda porque nunca sabes lo que puede ser.
Álvaro contaba también en COPE qué es lo que le echó para atrás cuando pensaba en acabar con todo.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, que yo tengo 2 hermanos.
Hay salidas, casi todo tiene solución, hay que pedir ayuda. Y por eso estamos visualizando el tema del suicidio hoy en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Recuerdas, Alicia, cuando en la facultad estudiábamos y nos decían que no había que contar los suicidios porque generaban atracción y porque un suicidio lo que hacía era provocar una conducta en el que se lo estaba pensando? No, se trata de visualizarlo, es lo que nos dicen. Y se sale, sí, lo cuenta Álvaro, con ayuda especializada, con un tratamiento y con los tuyos.
Tengo un tratamiento que me mandaron a través del diagnóstico que me hicieron del TLP, el trastorno límite de personalidad. Tengo también, aparte de los psicólogos, tengo la ayuda de mis dos mejores amigos, que son los que están todos los días conmigo y, por así decirlo, me levantan.
Bueno, perder a un hermano, un familiar muy cercano, en este caso un hermano, que se ha suicidado, es una experiencia que te marca de por vida. Es lo que le ha sucedido, lo que le ocurrió a Carmen Sánchez Alegre. Carlos, su hermano, se quitó la vida con 25 años recién cumplidos. Han pasado ya 3 años de aquello. Carmen ha escrito un libro sobre el suicidio de su hermano para prevenir otros. Se llama Hablamos del suicidio, una realidad oculta contada a través de una historia real. Ella explica que es fundamental tener empatía al hablar de esto.
Si esa información se trata correctamente, se ofrecen alternativas, se visibiliza y se habla de ello de la forma correcta, pues puede ayudar a prevenirlo, ¿no? Que es muy importante siempre aplicar la empatía. Preguntas como, ¿y no visteis ninguna señal? Pues no vi ninguna señal. Si la hubiera visto, hubiera hecho algo, ¿no? A la hora de hacer las preguntas o de tratar la información y pensar en cómo te sentirías tú si te hicieran esa pregunta si estuvieras al otro lado, ¿no?
Bueno, recordamos que Carmen ha escrito este libro sobre el suicidio de su hermano para ayudar, para intentar prevenir otros. Y nos recordaba además algo de lo que hablábamos antes. No nos cansamos de repetirlo, nos lo dicen todos los expertos, lo dice Carmen, hay que pedir ayuda.
Tenga el coraje de pedir ayuda, ya es como un paso enorme para la persona. Lo que pasa que hay que responder de primero validando todas sus emociones sin juzgar. Ok, entiendo por lo que estás pasando, o no entiendo por lo que estás pasando, pero no te preocupes que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Y también para sacar más cosas en claro, le hemos preguntado a Carmen cómo es un duelo por suicidio.
El duelo por suicidio es muy complicado porque tiene un gran componente de culpa, de preguntas que nunca van a tener respuesta o que aunque las tuvieran pues seguramente tampoco nos valdrían. El constante easy, y esto pues hace que sea bastante complicado y evidentemente el hecho de que sea tabú, porque hay mucha gente que ni siquiera cuenta que su familiar o su allegado se ha suicidado, por eso es tan importante visibilizarlo.
Visibilizarlo, no ocultarlo, dejar atrás los tabúes en relación al suicidio. Todo esto que nos cuentan es un paso hacia adelante, es cuestión de todos, sin alarmar, por supuesto, con rigor, en busca de la prevención, porque hay una cosa fundamental en todo esto: sin salud mental no hay salud.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Enfilamos la recta final de este 2022. En diciembre ya no hay vuelta atrás. Y vamos a poner el broche a un año marcado por la elevada inflación, subidas de precios y también marcado por los tipos de interés. 2021 cerró el año con los tipos en negativo. Y este año la situación va a ser muy diferente. Esto afecta a quienes tienen una hipoteca a tipo variable que llevan meses viendo cómo el Euribor, que es el principal diferencial al que están vinculados estos préstamos, no para de subir, encareciendo la cuota mensual. Una piedra más para un bolsillo que viene soportando unos precios desbocados y una subida de la factura energética. Noviembre no ha sido una excepción y cierra con el Euribor rozando el 3%. Jefa de Economía de COPE, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, el Euribor roza ese 3% y eso se traduce en 300 euros más al mes para una hipoteca media variable de 150.000 euros a 20 años, a la que le toque revisión anual ahora mismo. 300 euros más al mes y 3.600 más al año, que no es ninguna tontería. Además, hay que tener en cuenta que el plan de ayuda para hipotecados aprobado por el gobierno todavía no ha entrado en vigor. Habrá que esperar hasta el 1 de enero. El Euribor va a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo va a seguir incrementando los tipos. Lo va a volver a hacer en un par de semanas, aunque el último dato de inflación, Antonio, de la eurozona, el del mes de noviembre, ha quedado en el 10%, ha bajado por primera vez en año y medio, y esta moderación pues podría hacer que la subida sea más moderada de lo previsto. Veremos, ¿no? El encarecimiento del crédito sigue también ralentizando la firma de hipotecas, que aún así ha registrado su mejor mes de septiembre desde el 2010, con más de 44.000 operaciones cerradas sobre viviendas, como publicaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística. Aunque la mayoría de las firmas siguen siendo a tipo fijo, buscando esa seguridad, ¿no?, pues ha retrocedido a su menor nivel desde diciembre de 2021, y este cambio de tendencia pues se explica claramente por la subida de las ofertas a tipo fijo que ya está ofreciendo el mercado. Claro.
Encadenamos subidas de los tipos de interés históricas. Vamos a ver lo que nos espera en esta recta final del año, con la mirada puesta, lo decías, Marta, en esa próxima reunión del Banco Central Europeo. Lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Joaquín Robles, que es precisamente analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, marcamos esa fijamos esa mirada en la reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué podemos esperar y cómo crees que van a dejar los tipos de interés?
Bueno, de momento es una incógnita. Lo que esperaba el mercado hasta ahora era otra subida de 75 puntos básicos, lo que sería la tercera consecutiva, para dejar los tipos de cara al año que viene en el 2,75. Pero bueno, como bien habéis comentado, hemos visto el primer retroceso de la inflación desde hace un año y medio hasta el 10%, un poquito por debajo de lo esperado, y eso ha hecho pensar a los inversores que, al igual que la Reserva Federal, el BCE también podría empezar a suavizar este ciclo de subidas y hacer una subida de 50 puntos básicos en vez de 75. Nosotros no pensamos que ese vaya a ser el escenario, probablemente será 75 puntos básicos, pero la clave va a estar en el año que viene, porque ya se va a empezar a ver el deterioro que está generando este escenario de alta inflación y altos tipos de interés, y ahí sí que podemos ver a un BCE que empiece a suavizar su postura, viendo que la posible recesión que ya se está empezando a descontar se va acercando.
Bueno, está claro, Joaquín, que el Euribor va a superar la barrera del 3%, porque es que ya está muy 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 cerquita, y si van a subir los tipos, lógicamente seguirá al alza, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar?
Hasta donde quiera el Banco Central Europeo, realmente, hasta donde quiera llevar los tipos de interés. En la Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, lo hemos visto, ya los tienen al 4%, los van a subir otros 50 puntos básicos ahora en diciembre, probablemente otros 50 en febrero, los dejarán en el 6%, y ahí las tasas hipotecarias están en el 6%. Obviamente ni es el mismo mercado ni la situación económica es la misma. Nosotros pensamos que, por las palabras de Lagarde, que se ha mostrado muy dura durante todo este año, diciendo que su objetivo principal es la estabilización de los precios, que va a luchar contra la inflación, que sabe que es un camino doloroso, que sabe que las consecuencias van a ser duras en términos de aumento de desempleo y caída del crecimiento, pero también entendemos que hay mucha presión. No es lo mismo gobernar para un país como los Estados Unidos que para un conjunto de países en la Unión Europea. Hay países, ¿no?, que van a distinta velocidad en el crecimiento, que también tienen un endeudamiento muy fuerte, y estas subidas de interés pues les hace todavía más vulnerable, y claro que va a haber presiones. Entonces nosotros entendemos que por lo menos se subirán los tipos de interés a un entorno del 3,5. Ahí el Euribor podría cotizar, ¿no?, entre ese 3,5-3,65% de cara a mediados del año que viene, y a partir de ahí yo creo que va a depender de cómo evolucione la inflación, los precios energéticos y también la demanda.
Claro, y con esa previsión llega el dilema: ¿qué hago con mi hipoteca a interés variable? ¿La cambio a fija o no? Es evidente que una hipoteca a 25, incluso a 30 años, no te puedes ceñir a una foto fija como es la que tenemos ahora. Pero también es verdad que estamos en un contexto muy particular, muy especial, crítico, diríamos, no solo por la subida del Euribor, sino por un contexto de precios que la combinación hace un cóctel demasiado preocupante para los que tienen esa hipoteca a interés variable. Aún con esas, viendo la foto fija que tenemos y viendo con perspectiva que una hipoteca hay que mirarla no a día de a una foto fija, sino con perspectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer o si es recomendable ese cambio de una hipoteca a interés variable a una a tipo fijo?
Claro, es que es muy complicado, ¿no? Y es normal que los clientes no estén muy desconcertados, la gente que tiene una hipoteca o quiere pedirla, porque venimos de una década de tipos ultra bajos, donde las hipotecas han estado prácticamente al 1%, al 2%, donde la preocupación de los bancos centrales precisamente era la falta de inflación, que entrábamos en un proceso deflacionario donde los precios no crecen, y ahora es todo lo contrario. Entonces, claro, cuando hemos tenido la curva plana durante 10 años, ahora la subida ha sido vertiginosa. Esto nadie lo ha visto venir, nadie se lo esperaba y ahora genera muchas dudas. Claro, ¿qué hago? A ver si voy a cambiar mi hipoteca a tipo fijo cuando estoy prácticamente en el tope de este ciclo de subidas. Nosotros entendemos que a día de hoy, si te tienes que coger una hipoteca, es mejor valorar un tipo fijo porque no sabemos hasta dónde podemos llevar los tipos de interés. Te estás asegurando durante toda la vida útil del préstamo una cuota fija y además, aunque pueda parecer que han subido mucho los tipos de interés, un 2%, un 2,5% sigue siendo un tipo de interés históricamente muy bajo.
Habría que ver la serie histórica, de eso se trata, claro.
Exactamente. Y luego, si tienes una hipoteca, ahí ya es otro dilema, porque también los bancos ahora están retrasando, ¿no?, la firma del traspaso de hipotecas variables a fija, precisamente porque los tipos no paran de subir. Pero bueno, nosotros seguimos pensando que a día de hoy sigue siendo una buena opción traspasar a un tipo fijo a pesar de la subida de interés.
Pues hay que dar esa recomendación. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Y pendiente, sí, de esa reunión que decías, sí. Marta, será dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, en un par de semanas estaremos pendientes a ver si se cumple pues esa previsión de la mayoría de analistas de que los dejen el 2,5%, que no se lleve a cabo esa subida de 3 cuartos de punto, como sí cree, por ejemplo, Joaquín Robles, ¿no? Bueno, veremos. Está ese objetivo del 3,6% de Euribor, me podría llegar ahí, pero claro, dependiendo de los precios, de la energía y de muchas cosas. Mucho, o sea que de momento habrá que ir viendo.
Muchos factores en juego. Sí. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro.
también es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 8.